El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Bueno, yo les voy a contar un poco cómo fue ya nuestro proceso y lo que fuimos descubriendo en este camino a diamante. Nosotros llevábamos, Alfredo lleva desde el 96 en el negocio, y yo llevo en el negocio lo que llevo casada con él, desde el 2001. Y por mucho tiempo estuvimos haciendo lo que había que hacer. Pero no avanzábamos. Es más, en algún momento medio dejábamos de hacer algo y echábamos un poquito para atrás. Entonces uno decía, bueno, ¿dónde está el sostenimiento del negocio? Este negocio me va a dar libertad, pero ¿cuándo? Si cuando paro un poquito el negocio empieza a echar para atrás. Pero descubrimos que en la vida uno se llena de rutinas. Y en el negocio también es posible rutinizarte. En el negocio también es posible que tú vayas a todas las orientaciones, que tú vayas a todos los seminarios, que tú vayas a todas las convenciones y estés absolutamente rutinizado. Y como en tu trabajo te pagan por cumplir con una rutina, podemos llegar a pensar que aquí también. Pero no es así. ¿Quién tiene la culpa de que nos rutinicemos? Varias cosas. Venimos acostumbrados a eso. Eso ha sido la vida. Siempre ha sido una rutina. Muchas veces llegamos acá y como tenemos mentalidad de empleado, estamos esperando constantemente que nos digan qué hacer. Cuando nosotros nos montamos en la carrera de diamante, veníamos en un proceso un año atrás de empezar a alimentarnos de una información diferente. Veníamos empezando a leer libros diferentes. Veníamos hablando con personas que empezaron a mostrarnos una visión nueva. Y lo más importante fue que nosotros empezamos a pensar diferente. Este es el engranaje de nuestro negocio. Está la corporación, que es el círculo gris. Está tu equipo de apoyo o tu sistema educativo, que es el círculo verde. Pero está el círculo negro, que eres tú. Sin el círculo negro, los otros dos engranajes ni se tocan. Así que el círculo negro realmente es el importante. El círculo negro eres tú. Y si tú no empiezas a girar, los otros dos círculos no se van a mover. Los otros círculos funcionan a la perfección. Están probados. Están absolutamente aceitados y listos para girar. Pero si no apareces tú en el medio para unirlos y hacerlos girar, no va a funcionar. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos? Aprendimos a pensar diferente y a tomar esa posición de entender que éramos nosotros los que teníamos que poner en movimiento las herramientas que nos daban. Cuando yo le doy el plan a un nuevo, yo le digo que tenemos dos plataformas maravillosas para hacer este negocio. Una plataforma corporativa que se encarga de ponernos todo lo que necesitamos para arrancar un negocio. Y una plataforma educativa que nos enseña cómo hacerlo. Y le digo, tu habilidad es unir las dos plataformas, ponerlas a funcionar a tu servicio porque las dos ya están probadas y comprobadas. Aquí el que se pone a prueba eres tú. Tú eres el que tiene que aprender. Nosotros empezamos a pensar diferente cuando entendimos que el negocio dependía de nosotros 100%. No de mi upline. No de mis downline. Aprendimos a pensar diferente y a entender que lo que te saca del negocio no es que te digan que no. Es que te falta la berraquera para cambiar lo que necesitas cambiar. Eso es lo que te saca del negocio. Nos dimos cuenta de que este negocio no se entiende. Este negocio no se entiende. Ahora que estamos de diamantes, nos damos cuenta que nos hace falta entender muchísimo. ¿Saben qué entendimos? Que este negocio se descubre. Este negocio no se entiende, este negocio se descubre. ¿Quién de aquí ha jugado videojuegos alguna vez? Ok, cuando tú compras un videojuego que nunca has jugado, es un reto pasar el primer mundo, ¿sí o no? Y te matan y tienes 3 vidas y juegas 15 días seguidos hasta que al fin logras pasar al segundo mundo. Cuando tú pasas al segundo mundo es absolutamente desconocido, pero haber pasado el primer mundo te dio habilidades para desenvolverte en el segundo. ¿Estoy en lo correcto? Sin embargo, en el segundo te van a matar 1000 veces nuevamente hasta que desarrolles habilidades nuevas que necesitabas exclusivamente en ese mundo del juego. Eso pasa en este negocio. Cuando tú arrancas el negocio y llegas hasta plata o hasta platino, pasaste un mundo y desarrollaste habilidades que te permitieron quedarte ahí. Pero si vas a pasar al segundo mundo, que es donde empiezan los pines, las piedras preciosas, vas a necesitar desarrollar habilidades diferentes y nuevas. Y no te puedes achicopalar por eso. Cuando tú pasas el primer mundo del videojuego y vas para el segundo, ¿estás emocionado o estás aburrido y muerto de miedo? ¿Estás emocionado? En el negocio tiene que ser igual. Pasaste a jugar un tablero diferente, tienes que hacerlo con emoción. Ya tienes habilidades que te permiten ganar fijo el primer tablero. Bueno, ahora vamos por las del segundo tablero porque te va a dar miedo. Tienes que disfrutar el negocio y entender que es un proceso que te está formando a ti. Lo que te convierte en diamante es recorrer el camino a diamante. Lo que te convierte en esmeralda es recorrer el camino a esmeralda. Todas las calificaciones prenden empujadas. Diamantes, díganme si es cierto o no. Todas las calificaciones prenden empujadas porque es que nadie empieza diamante como diamante. Nadie empieza esmeralda como esmeralda. Tú empiezas la calificación como puedes. Y el camino de la calificación es lo que te convierte en esmeralda o en diamante o en zafiro, en lo que estés corriendo. El camino es el que te transforma. Tú estás construyendo un negocio, pero vivir esa transformación es lo que te va construyendo a ti. ¿Ok? El proyecto eres tú. ¿Quién ya descubrió eso? ¿Quién ya descubrió tan poquitos? ¿Quién ya descubrió que lo que te saca es tu miedo y tu frustración? No que te digan que no. Fabio, ¿alguna vez fuiste a bailar a una fiesta? Solo, sin novia. ¿Sacaste alguna vez a bailar a una niña que te dijera que no? No, gracias. ¿Y te fuiste de la fiesta? No. ¿Alguna vez una niña a la que le dijiste que fuera tu novia te dijo que no? ¿Y nunca más volviste a tener novia? No. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que no. Eso no es lo que te saca del negocio. Cada vez que alguien te diga que no y te quieras salir, dite a ti mismo, no me está sacando el no de esta persona, me está sacando mi falta de berraquera. Y verás cómo empiezas a buscar información y fuerza donde la necesitas. El proyecto eres tú. Este negocio es un negocio de construirte a ti mismo, de luchar con tus miedos y de fortalecerte. Afuera nada tiene que ver la gente, porque a todos los diamantes les han dicho que no. A todos los diamantes se les han caído patas. A todos se nos ha caído el negocio alguna vez. Lo que hace la diferencia es que seguimos al frente, entendiendo que todavía nos hace falta cambiar a nosotros. El proyecto eres tú. ¿Cómo no apasionarte con una actividad que es la única que yo he encontrado que trabaja en mí? Tu trabajo no trabaja en ti. Esta es la única actividad que se centra en lo que tú eres y que trabaja en convertirte en una persona cada vez mejor, que se encarga en sacar tu mejor versión. ¿Cómo no amar un proyecto así? ¿Cómo no enamorarte de un proyecto así? ¿Qué entendimos? La importancia de la determinación. Determinarte significa lanzarte y tener claro que venga lo que venga, terminas tu carrera. ¿Qué va a venir? Ni idea. No hay forma de saberlo. Nadie te puede garantizar que no te toquen cosas difíciles. Pero si tú te determinas, sabes que terminas la carrera. El camino es el que te transforma. Mi grupo me dice, ustedes son otros desde calificar un diamante. No porque hayamos cambiado nuestra personalidad o porque el pin tenga helio y no caminemos por el aire. Sino dice, hablan diferente. Los vemos hablar diferente. Vemos que piensan diferente, se mueven diferente. ¿No les ha pasado eso a ustedes con su grupo, a los nuevos diamantes, Fabio y María Juana? El camino es el que te transforma. No esperes que todo esté perfecto, jamás va a estar perfecto. Resuelve. Ese fue el curso intensivo que hicimos nosotros en el Camino a Diamante. Para mí la carrera diamante se volvió un curso intensivo de resolver. ¿Resolver qué? Lo que viniera. Les voy a contar algo. Nosotros estábamos durante la carrera Diamante aconsejándonos con Carlos Eduardo y Claudia. Y un día nos sentamos y Carlos Eduardo me dice, ¿cómo van? Y uno acostumbrado a chillar como un pollo. No, Carlos, esto está tenaz porque no sé qué, y tal pata, y se cayó, no sé qué, sí, te parece que se queda perdiendo, no sé qué. 15 minutos de queja. Al final, con la dulzura que lo caracteriza, me dijo, Juli, resuelve. Y se paró y se fue. Si tú le huyes a los problemas siempre te van a estar persiguiendo. Y Alfredo lo dijo ayer, si tú te haces grande y te paras sobre el problema, tú creciste. Abraza los problemas, es el abono que te manda la vida para que florezcas. No te asustes con los problemas, están ahí para hacerte más fuerte. Son los problemas los que te hacen llegar a ser mejor y a llegar más lejos. Si le huyes a los problemas, jamás vas a ser más grande de lo que eres. Te vas a estancar. ¿Cómo nos entrenaban en matemáticas? Poniéndonos problemas. ¿Cómo desarrollábamos nuestras habilidades de sumar mejor, multiplicar mejor, desbaratar un problema y saber qué había que hacer? A punta de problemas. Odiábamos los problemas. Pero ese razonamiento matemático que se desarrolla al resolver problemas aburridores del álgebra de Baldor, que ayer hablaba César, es lo que hoy te hace analizar un problema en tu vida. Y resolver problemas es un hábito que se adquiere. Cuando tú no sabes resolver problemas, llega un problema, te desesperas, gritas, vociferas, te enloqueces, te pones bravo, tiras la puerta y el problema sigue ahí. Pero cuando tú echas un paso atrás y lo miras y dices, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Ok, ¿cuál es la mejor vía? ¿Qué pasa si las cosas no se resuelven? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo mejor? Y desbaratas el problema. Entonces puedes empezar a resolverlo. Cada vez que te llegue un problema, agradécelo. Está ahí para convertirte en alguien mejor. Y disfrútalo. Yo he recibido dos consejos maravillosos en mi camino a Diamante. Y los dos han sido una sola palabra. La primera palabra de Carlos Eduardo, resuélvelo. Ya, eso es un toque directo al corazón. Resuelva, mamacita. ¿Sí o no? Así que cuando un offline te llame y te diga, resuélvelo, dale las gracias. Y cuando un downline te llame a chillarte por problemas, ¿tú qué le vas a decir, corazón? ¿Qué le van a decir? Resuélvelo. ¿Ok? Y la otra parte, el otro gran consejo me lo dio Alfredo. Alfredo es sanguíneo, como se pudieron dar cuenta. Yo no, yo soy colérica, melancólica, neurótica, un poquito. Entonces, yo me angustio mucho por las cosas, me angustio mucho, busco que las cosas salgan absolutamente perfectas, quiero que todo esté absolutamente controlado, quiero que el último detalle esté hasta el final. Y Alfredo no, Alfredo va sobre la marcha y va muy tranquilo. Y alguna vez que me vio muy angustiada en el negocio, me dijo, gorda, no tiene sentido que hagamos esto si vas a llegar a ese grado de estrés. Te voy a pedir algo por mí y por los niños. Disfrútalo. Disfrútalo. Si este negocio te está haciendo sufrir, reevalúa si vale la pena que sigas acá. Quiero saber afuera en la vida, ¿qué te da lo que te da este negocio? ¿Qué te pule y te talla como te talla este negocio? ¿Qué saca de ti la mejor versión? Por eso es que duele. Pero si tú entiendes el proceso, no te vas. Y lo que venga lo asumes como parte del proceso. Las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa si en la segunda semana del embarazo el doctor te dice, mi señor, esto está en un embarazo de alto riesgo, necesito que los próximos 9 meses usted no se levante ni al baño y que duerma con los pies para arriba? ¿Tú lo negocias o lo haces? ¿Alguna mamá lo negociaría? Tal vez no te guste, pero tú tienes claro cuál es el resultado y entiendes que esa situación que te está tocando vivir es parte del proceso. Cuando cada cosa que te pasa en tu negocio, tú entiendes que es parte de un proceso que te lleva a donde quieres, no te angustias, lo enfrentas y lo disfrutas. Porque entiendes que no va a ser para siempre, pero es lo que te está marcando el camino, hace parte del proceso. Sandra, ¿te creció la barriga? Subió 25 kilos. Qué pereza subir peso, ¿verdad? Pero cuando es parte de un proceso como es la maternidad y cuando sabes que al final vas a tener a tu hijo en tus brazos, ¿te importa? Tanto se le olvidó que tuvo 2. A mí tanto se me olvidó que tengo 3. El proceso hay que vivirlo. No puedes tener un resultado sin proceso. Pero si vas a sufrir el proceso, que a la hora de la hora sufrirlo y disfrutarlo es una decisión tuya. Si vas a sufrirlo, el peso va a ser altísimo. Disfrútalo. María Juana, tú tienes niñas de adolescentes, ¿sí? Bueno, una de 19. ¿Ha tenido novios que le hayan roto el corazón? Bueno. Cuando uno como mamá se sienta con el hijo que tiene el corazón roto y le dice, mi amorcito, no es el fin del mundo, no te preocupes. ¿Tu hijo te cree? No te cree. Está despechado, siente que el mundo se le acabó, no puedo vivir sin él. Pero cuando tú le dices, no te preocupes, no es el fin del mundo, ¿tú le estás hablando con la verdad o lo estás engañando? Le estás hablando con la verdad. Él no lo entiende. Pero tú sabes que él va a estar bien. Cuando tu offline te dice, se le cayó una pata, fresco, no es el fin del mundo. ¿Tú le crees o no le crees? Pero él sabe que vas a estar bien. Todo lo que viene a tu negocio es parte de tu proceso. Son las cartas con las que te tocó jugar. No puedes cambiarlas. Si eres un adulto maduro y responsable, no vas a querer cambiar el juego. Vas a jugar la mejor partida con el juego que te tocó. Así que aprende a disfrutarlo. Este es mi mensaje final y ya los dejo con Alfredo. Nadie ha dicho que este negocio sea fácil. Si te dijeron que es fácil, creo que te mintieron. No por firmar en este negocio o no por firmar en Amway tienes un negocio. Recuerda que tú eres la ruedita que lo hace girar. No por entrar a Amway tienes un negocio. El negocio lo tienes que construir y no es algo fácil. ¿Es más fácil que trabajar 40 años para otros? Sí. Pero no significa que sea fácil. Pero te garantizo que va a valer la pena. No te rindas. La batalla eres tú contra ti. Y ganar esas pequeñas batallas es lo que te lleva a los niveles que quieres. Estamos en los mejores 90 días. En los mejores 90 días. En estos 90 días, haz un propósito contigo mismo de cambiar lo que tengas que cambiar. Si tienes que sonreír más, sonríe. Si tienes que leer más, lee. Si tienes que darle una imagen más profesional a tu negocio, hazlo. Lo haces todos los días por tu empresa. Yo tengo gente que me dice, es que un fin de semana no me pongo corbata. Ah, pero te clavas corbata 5 días odiando la corbata por tu jefe y te duele ponerte corbata para un seminario. Tú eres la imagen de tu negocio. Tú eres el que irradia confianza y certeza sobre este negocio a las personas que vas a querer en tu equipo. ¿Por qué no vas a dar la mejor imagen? ¿Por qué no vas a sonreír? Yo tenía una empresaria que le decía, ¿cómo vas? Y me decía, bien, hoy no lloré tanto. Yo le decía, ¿quién se quiere unir contigo para sufrir? Tú tienes que contagiar a la gente de lo que hay acá. Tienes que contagiarla de entusiasmo, de emoción, de profesionalismo. Y la imagen de tu negocio eres tú. Si andas encorvado, mal encarado, con la ropa que pareciera puesta hace 3 días, ¿quién quiere unirse a ti? No se trata de que andemos uniformados, se trata de que des lo mejor para tu negocio. ¿Se entiende o no se entiende? No va a ser fácil, pero les garantizo que va a valer la pena. Bueno, los dejo con Alfredo.
¿Cómo están? Bueno, les voy a advertir algo. Esta es la parte de técnica, ¿verdad? Yo no tengo ni idea de técnica en este negocio. Desde ya se lo digo. No sé aplicar técnica, no he encontrado la técnica. Para mí la única técnica es tener un sueño y pelear hasta lograrlo. No hay otra técnica que valga. Y cuando hablo con un ciclista, cuando hablo con un deportista, cuando hablo con alguien que ha logrado algo, detrás de todo el esfuerzo está un sueño y la determinación para lograrlo. Si tú tienes eso, la técnica aparecerá. Luis Costa decía, cuando alguien viene y me pregunta por técnica, es porque perdió el sueño. Así es que vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a hablar de eso, porque miren, nosotros en los últimos 3 años, cansados de llevar 20 años en esto, empezamos a reunirnos con gente con un nivel de conciencia superior al nuestro. buscando la técnica. A todos, con todos nos sentábamos a ver cómo ellos habían llegado a diamante, cuál era la técnica que nos faltaba. Y descubrimos que lo que habían hecho ellos era diferente a lo que habían hecho ellos, era diferente al otro. Cada diamante había utilizado una estrategia que le había funcionado a él. O sea que el juego no era la estrategia. En ese reunirme con esta gente, yo entendí 5 cosas que vi en común en todos ellos. Y quiero compartirlas con ustedes. Lo primero que descubrimos era eso, que la técnica no era, o sea, es que si hubiera una técnica, ya estuviera escrito en el manual de Amway y uno la siguiera y se hiciera diamante, ¿verdad? Entonces descubrimos, después de tantos años, aplicando una y otra cosa, que no era cuestión de técnica, ¿verdad? Pero que sí tenían algo en común. Lo primero que encontramos es que esa gente era común y corriente. Esa gente, todos los diamantes, un día estuvieron sentados por primera vez en un evento de esto como estás tú, con miedo, con dudas, ¿verdad? Sin saber si esto era o no era. Hubo momentos de frustración. O sea, quiero que entiendan algo. Los que estamos aquí arriba no somos diferentes. Somos gente igual que ustedes. Somos gente igual que ustedes. Así es que no crean que para llegar a diamante se requiere la gran cosa. No, ahora van a ver algunas cuestiones, pero sí lo que quiero que entiendan desde el comienzo es que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, ¿verdad? Ellos se veían triunfando. A ellos no les importaba si la gente lo veía triunfando. Muchos de los que estamos aquí les duele o se frustran cuando alguien allá afuera le dicen que esto no funciona, o le dicen que tú no puedes, o le dicen que se ríen, o se ríen de ti, ¿verdad? A ellos también les pasaba eso, pero ellos se veían de otra manera. Por ejemplo, miren ese niño que está ahí. Tiene cara de susto, ¿verdad? Si tú lo ves, tú dices que él está asustado, pero ¿qué se veía él haciendo en su vida? O sea, detrás de ese niño, ¿tú crees que existía esta persona? No, pero él sí se veía así, no importa cómo lo veía la gente. Durante muchos años fue banca de un equipo. Cuando él era banca de un equipo, ¿cómo se veía él? ¿Ustedes creen que él se veía como banca? No, él se veía jugando para el Real Madrid. ¿Cómo se llama el portero del Real Madrid? Keylor Navas, él es de Costa Rica. A mí me encanta meterme en la mente de los ganadores, estudiar a los deportistas, porque detrás del éxito siempre hay un precio, siempre hay un comportamiento, siempre hay una mente fortalecida. Keylor Navas, que es el portero del Real Madrid, nació en un pueblito en Costa Rica. Cuando él tenía 8 años, él simulaba una entrevista. Él simulaba frente al espejo que lo estaban entrevistando. Y él decía, a los 8 años, él decía, y ahora está entrando a la cancha el nuevo portero del Real Madrid. Hoy día esos sueños se hacen realidad. Porque a él, ¿qué tú crees que le decían los familiares cuando lo veían haciendo eso? Se burlaban de él, como se burlan de ti. Pero él sabía a dónde quería llegar. La pregunta es, ¿tú sabes dónde quieres llegar o estás apostando a ver qué va a pasar? La mayoría de los que están aquí estamos apostando a ver si sucede algo. Y así no se triunfa en la vida. Tú tienes que tener en la mente clarito lo que tú quieres ser, aunque los que están alrededor tuyo no te crean y te digan lo contrario. Hay muchas historias. Detrás de un niño había el científico más grande. Detrás de la persona que está sentada en tu puesto, ¿qué hay? ¿Un diamante o una persona que se va a rajar en el camino? Yo no sé si ustedes conocen a esta niña, María Alejandra. ¿La conocen? Ella es de aquí, de Cali. O sea, ella es de aquí, de muy cercano, Cali. Esa niña, cuando tenía 8 años, soñaba con ser modelo. ¿Qué tú crees que le decían los amigos? Se burlaban de ella. Los amigos le hacían bullying, le decían que era imposible, que ella no tenía posibilidad de ser modelo, pero ella creció con ese sueño. Ella decía, yo quiero ser modelo de pasarela. quiero caminar en una pasarela. Y por supuesto los amigos se reían de ella. Esa es María Alejandra, ella es de Cali. Pero la gente se reía. ¿Qué veían ella? ¿Qué veía ella? Ella se veía como modelo de pasarela. ¿Qué veía la gente? Una niña que no tenía posibilidades de ser modelo. María Alejandra no tiene piernas. Y hoy es modelo de pasarela. Hoy camina en pasarelas como estas. Un periodista, una vez le escribió este chat a ella. Ay, esa mujer está loca si cree que va a ser modelo si no tiene piernas. Mejor que se ponga a estudiar. ¿Qué importa lo que ve la gente de ti? Lo que importa es lo que tú ves de ti. Y no hay límites para lo que tú puedes lograr. La gente la veía sin piernas y sin futuro. Ella se veía hermosa y como modelo. ¿Quién ganó? ¿Tú te vas a dejar ganar del que está afuera que te dice que tú no puedes llegar a diamante? ¿O te vas a poner los pantalones, vas a pelear por tu sueño y le vas a demostrar a la gente que tú eras diamante desde el día que lo decidiste? Esa es una decisión que tienes que tomar. Y los líderes se comportaban de esa manera. Los diamantes, todos ellos, se veían a ellos siendo diamantes independientemente de lo que le decían allá afuera. Así que, ¿cómo te estás viendo? ¿Eres el león que se ve como gato o eres el gato que se ve como león? Lo segundo que descubrí en ellos es que ellos entendían el poder de educarse. Sabían que tenían que cada día levantar su mente a otro nivel. Fausto ayer hablaba de subir tu marca personal. Ellos sabían que había que subir su marca personal primero para poder exigirle a otros subir su marca personal. Constantemente estaban trabajando en su mente. ¿Tú crees que el audio y el libro del mes o de la semana era suficiente? Eso eran 3-5 libros que se leían y se estudiaban. Se conectaban con gente siempre, incluso fuera del negocio, para levantar su nivel mental. Ellos no escatimaban un peso en eventos. Constantemente entendían el poder de conectarse con gente superior a ellos. Si tú estás dudando de comprar audios, de comprar libros, de ir a eventos, tú vas a pasar problemas en este negocio. Y la gente que está allá afuera, que te está viendo como un perdedor, te va a decir, te lo dije. Y cuando tú estás dudando si metes plata o no metes plata en esto, es porque tú todavía no estás apostando a ganador. O sea, no estás apostando a ti. Yo no apuesto a que otro gane. Yo tengo que apostar a yo ganar. Y es la única forma que tengo de prosperar, si apuesto a mí mismo. Si ustedes están en duda, es porque no se atreven a apostar a ustedes. Lo tercero que ellos tenían era que eran soñadores. Tenían sueños grandes. Se ponían metas. Esas metas siempre lo sacaban de su zona de comodidad. Tú no puedes prosperar en zona de comodidad. La zona de comodidad es una cárcel que hace que el ser humano no descubra su potencial. Tienes que ponerte metas desafiantes. Metas que saquen de ti lo mejor que tú tienes. Metas que te descubran a ti mismo, ¿verdad? Metas que den miedo, pero que te apasionen por vencer eso. Yo siempre le digo a los downline, mi trabajo es llevarte a ti a los límites. Llevarte a ti a los límites. Cuando tú ves que ya tú no puedes más, que llegaste a tus límites, entonces te voy a empujar para que veas que tenías alas y podías volar. No tengan miedo, gente. El éxito es para la gente que no tiene miedo, que se atreve a lanzarse. Ellos tenían esos sueños. La pregunta es, ¿cómo estás jugando esta vida? ¿Estás apostándole a este camino, a este y a este? ¿O estás decidido por un solo camino? Cuando un ser humano sabe hacia dónde va, la vida se pone a un lado y te da paso. Pero cuando estás dudando, la vida te pone obstáculos y obstáculos, porque la vida le gusta jugar con la gente con mentes débiles. Los problemas siempre van para las... Mucha gente me dice, es que para los diamantes es muy fácil hacer el negocio. Los diamantes tienen 300 veces más problemas que tú. Lo que pasa es que elevaron su mente a otro nivel y para ellos resolver es mucho más sencillo que para ti. Pero no es por el dinero. Una vez Arturo Calle en una conferencia en una universidad le estaba diciendo a, no, perdón, Carlos Slim, le estaba diciendo a los estudiantes cómo mantener la actitud frente a los desafíos. Y un estudiante de estos que siempre se la sabe, se para y le dice, sí, señor Slim, usted dice eso porque usted tiene dinero, porque usted es millonario. Y Carlos Slim le dice, no, señor. Yo soy millonario porque cuando no tenía nada pensaba de esa manera. ¿Cómo estás pensando tú en las dificultades? Ahí es donde se necesita uno, ahí es donde se necesita de verdad tener un sueño. Porque en las dificultades que se prueban los ganadores, no cuando todo está saliendo bien. Cuando yo veo que hay un diamante que en 2 años califica diamante, yo me emocionaba. Yo le decía a Juliana Gorda, estamos a 2 años si hacemos esto bien. O sea, yo nunca me frustré porque yo llevaba 20 años y yo veía gente que calificaba en 2 años. Ahora, yo quiero ver cuando a ese diamante, si le pasa, ojalá no le pase, se le caigan 5 patas. Yo quiero ver si esa mente está preparada para enfrentar ese desafío. Estoy casi seguro que sí, si se está entrenando, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar ahí. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Nuestros líderes, esos con los que nos entrevistamos, todos tenían claridad. Miren, habían algunos de ellos que nos hablaban de su proyección dentro de 5 años. Queremos crear una estructura así en tales países, a tal nivel. Queremos tener en esta pata tantos diamantes. O sea, se proyectaban a largo plazo. Eran soñadores y siempre se estaban desafiando. Pregúntate, la pregunta que yo me tengo que hacer es si yo estoy desafiándome, si yo estoy poniéndome metas que me sacan de mi zona de comodidad, o si nada más estoy esperando que mi offline me diga, acuérdate que hay seminario, acuérdate que tienes que hacer 300 puntos. ¿Cuál es tu meta? ¿Quién es? De aquí ustedes no pueden salir si no tienen una meta de aquí a septiembre. El año fiscal comienza en septiembre. ¿Cuál es tu meta? Tiene que haber un enfoque total, total, gente, total. Eso no es que esta semana me enfoco y la otra no. Es que esta semana me enfoco con todo y la próxima semana me trasladan de ciudad y entonces ya dejo de enfocarme. No, no importa lo que pase. El enfoque es el enfoque. No hay forma de desviar eso. Si nosotros hubiéramos perdido el enfoque en la calificación, nosotros dejamos de calificar y les contamos. Nos pasó de todo. Nos pasaron cosas aquí. Nos pasaron cosas en Costa Rica que teníamos que resolver sobre la marcha y nos pasaron cosas en Panamá que teníamos que resolver sobre la marcha. Había que hacerlo, pasara lo que pasara. Ese es el enfoque. Cuarto, asumieron la titularidad. Aquí quiero que ustedes vean algo. Asume la titularidad en tu vida, amigo. Yo quiero, miren esto. Este es el estadio del Barça, el 30 de enero de este año. Habían 94.990 personas ahí, lleno total. Fíjense, todo mundo tiene la camisa del Barça, ¿verdad? Todos son parte de la industria del fútbol. Todos gastan dinero, todos asisten. Yo te aseguro que mucha gente que estaba ahí tenía a su tío enfermo, a su mamá enferma. Posiblemente los habían despedido, ¿sí o no? Y ahí estaban metidos. Pero mira lo interesante, de esas 94.900 personas, más o menos 94.700 no ganan dinero del fútbol. ¿Por qué? Porque son espectadores. En esta sala, muchos de los que están aquí son espectadores. Y quieren ganar dinero de este negocio. Y así no se gana dinero, amigo. No creas que porque estás entrando al estadio, no creas que porque compras la boleta del seminario, no creas que porque te pones la camiseta, no creas que porque gritas, vas a ganar dinero. La mayoría de las actividades del mundo están llenas de espectadores y por eso es que hay tanta pobreza. Y por eso es que tú no sales del hueco donde estás. Porque quieres construir este negocio desde las gradas. De toda esa gente que tú ves ahí, hay unos 11 a 13 que juegan en la banca y otros 11 por equipo que juegan en la cancha. ¿Quiénes ganan dinero ahí? Los que están en la cancha, amigo. Esos son los que ganan dinero. Esos son los que pasan a la historia. Esos son los que se hacen famosos. Pero ¿sabes una cosa? Esos son los que aguantan los golpes. A esos son los que les parten las rodillas. A esos son los que les sacan las tarjetas rojas. Esos son los que en un campeonato mundial fallan un penal y su equipo pierde y el país entero les cae encima. Esos son los cuestionados. Esos son los que los periodistas los atacan. Pero ¿sabes qué? Esos son los que ganan dinero. Porque solo se gana dinero si estás en la cancha. Allá arriba no se gana dinero. Cada vez que yo veo un periodista cuestionar a uno de ellos, yo quisiera estar ahí para decirle, venga papito, baje a la cancha, a ver cómo lo hace usted. Cada vez que un primo mío, un tío mío, un compañero, yo no tengo un solo amigo mío cuando yo entré a este negocio, no tengo uno solo dentro del negocio. Familiares nada más uno, mi hermano. No tengo un compañero de trabajo, no tengo a nadie, me cuestionaron, me dieron duro. Llegaba a reuniones políticas, ministros, abogados, y no faltaba el payaso que dijera, cuidado, entró Montaner, ahí le van a vender jabones. Me golpeaba el ego, claro que me golpeaba el ego. ¿Me hacía sentirme de este tamaño? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Por dentro decía, le voy a demostrar que esto se da. Me costó demostrarle. Pero ahora, ¿cómo me divierte el Facebook mandando fotos? Porque todos ellos están entrando en una etapa de miedo, la etapa de jubilación. Están asustados por lo que les viene. Y yo estoy en la etapa más apasionante y productiva de mi vida. Gracias a que tomé la decisión y gracias a que decidimos, Juliana y yo, dejar las gradas y bajar a la cancha. Así es que yo te invito a que tú vengas a la cancha. Aquí es donde hay pasión, en la cancha, en el rechazo. Yo quiero crear una nueva cultura de este negocio. Quiero que la gente sienta orgullo por el rechazo. Sienta orgullo si te dicen que eres loco. Siente orgullo porque la gente se ríe de ti. Porque si tú lees la historia, a todos los que le han dicho loco, a todos los que se le han reído, son los que han cambiado la historia. Así es que tú estás en ese proceso. Siente orgullo cuando la gente te dice que estás loco o rechazo o te rechazan. Siente. Yo tengo una organización y mi organización, el dicho es, los locos somos más. Y cuando los locos somos más, seamos más, los locos van a ser ellos allá afuera. Pero tenemos que unirnos y tenemos que sentir pasión por el rechazo. Siéntete orgulloso porque vas por buen camino si te dicen algo. Así es que apláudanse porque somos una generación diferente. ¿Qué tú crees que le pasa a esa gente que está en la cancha y que perdieron el juego ayer? A los mexicanos que perdieron 7-0, ¿qué tú crees que le están diciendo? Pero todos esos que hablan bobadas no ganan dinero del fútbol. Y ellos sí. Deja que la gente hable bobadas allá afuera. Pero te quiero en la cancha. Te quiero como titular. Porque a medias no se gana. Tres características de un titular. La primera, es confiable. Lo que dice lo cumple. Sabe que es parte de un equipo y cumple con su parte del equipo. Entiende que no es un juego solo. Esto no es un juego personal, esto es un juego de equipo. Si alguien gana aquí, el equipo gana. Si tú calificas, el equipo gana. Ese nuevecito que está ahí se siente orgulloso aunque no sea de tu equipo. Porque todo esto es un equipo. Si tú ganas, el equipo gana. Pero tienes que ser confiable. Si dices que vas a calificar plata y llega y es el día 28 y estás en 3.000 puntos, ¿qué se hace? Se cumple con la palabra, se califica plata. Esto no es un juego de decir y no hacer. Esto solo crece cuando tú dices y haces. No hay otra manera. Esto no es un juego de estar en Amway. Esto es un juego de calificarse en Amway. Y los líderes con los que nos entrevistaban tenían esa mentalidad. Voy a hacer tal cosa y lo hacían. Yo me descubrí ahí que yo llevaba años de estar diciendo que iba a hacer algo y no lo hacía. Hacía ver que lo hacía, pero el juego no es ese. El juego de aquí ni siquiera es dar plan, ni siquiera es trabajar, es calificarse y punto. ¿Cómo? Como sea, pero se califica. Dijiste el primer día del mes que ibas a llegar al 12%. y es el día 29 y nadie y todo el mundo se te rajó, ¿qué se hace? Se llega al 12%, no hay otra. Eso es ser confiable. Yo nunca vi en ningún partido de fútbol a James y yendo a meter un gol y de repente pararse para ver si el portero está cumpliendo con su trabajo. Y a muchos de los que están aquí, el 30 del mes todavía hay que llamarlos, acuérdate de tus puntos. ¿Qué es eso? Al segundo mes de yo estar en este negocio, a mí me ofendía que mi diamante me llamara para recordarme que había un seminario. Me ofendía. Yo decía, pero yo sé que esto es mío. Yo sé lo que yo tengo que hacer. O sea, eso es como que me meto acá y tengo un jefe que me tiene que estar recordando lo que tengo que hacer. Es tu futuro, no es el que te trajo. Tú eres el que te tienes que estar recordando. Tú eres el que tienes que decir, dije que iba a hacer tal cosa y la hago. Punto y se acabó. Los líderes funcionan de esa manera. Segundo, un jugador titular lo da todo para ganar. No tiene cuentos. No llama al hombre y es que estoy raspado. Es que me caí. Es que la bicicleta se me dañó. Es que viera, le di el plan a 10 y nadie entró. Cuando nosotros hablamos así con Carlos Eduardo, él tiene un cuadrito ahí que dice, meta, auspiciar a 20 personas en el mes. Entonces él llama a los downline y le dice, ¿cómo va la meta? Y el downline, ¿qué le dice normalmente? Es que si supiera la gente no sé qué y no sé cuánto, y después él te dice, en esa casilla no cabe tu excusa. ¿Cuántos auspiciaste? Es que si tú supieras, en esa casilla cabe un número, no cabe tu excusa. La gente que juega como titular lo da todo y cumple con su meta. ¿Estoy siendo muy fuerte? Ok. Otra característica de un titular, lo dijo Juliana. ¡Resuelve! Es que tengo tal situación, ¡resuelve! Es que me pasa tal, ¡resuelve! Es que cuando tú te aprendes a resolver, ahora tú construyes este negocio con facilidad. Pero cuando tú quieres que otro te resuelva, ¿qué vaina pues? Ahora tú quieres que yo te resuelva tu vida, ¿no? Resuélvela tú. Entraste a este negocio para ganar plata tú, para viajar tú. Entonces aprende a resolver. Esas son las tres características que nosotros le metemos en la cabeza a los que quieren ser jugadores titulares. La pregunta es, ¿tú quieres ser un jugador titular? Siéntate con tu upline, siéntate con tu equipo y dile, comprométete que tú vas a ser un jugador titular a partir de hoy, que tú vas a ser confiable. Así es como funcionan los líderes, así funcionan los equipos ganadores y así funcionan los equipos de alto rendimiento. Quinto, entendían y aceptaban que para lograr una meta tenían que pagar un precio. Y preparaban su mente para enfrentar lo que viniera. Cuando tú te sientas con algún deportista de alto rendimiento, tú ves cómo ellos invierten tiempo entrenando su cuerpo y invierten tiempo entrenando su mente. Y todos saben que el juego es mental. No importa cuál sea la competencia, al final el juego es mental. Busquen la historia del levantador de pesas colombiano. ¿Cómo se llama él? Oscar Figueroa. Para que ustedes vean, busquen una foto famosa de él. Cuando él no podía levantar la pesa, estaba peleando ya el campeonato, necesitaba levantar una cantidad de veces, hizo un intento, no se concentró. La narradora, que era María Isabel Urrutia, decía, negrito, negrito, concéntrate que esto es mental. El trabajo físico ya lo hiciste, ahora es mental. Y este no lo hizo, no lo hizo, y en la tercera se sentó, se tapó la cabeza, duró sus 3 minutos, se levantó. María Isabel dijo por televisión, mírale los ojos, lo va a lograr. Él levanta la pesa, se gana la medalla de plata, pero cuando deja la pesa, hay una foto famosa de él que hace así. Todo está en la mente. Todo está en la mente, amigo. Preparen su mente, porque la vida les va a poner obstáculos. Y solo los que están preparados mentalmente van a poder entender que ese obstáculo es un signo bueno para avanzar. Y no anda quejándose. Miren, el precio y el premio están íntimamente ligados. A mí me encanta ese matrimonio entre el precio y el premio, porque es lo que le da pasión a la vida. Es lo que te hace descubrirte a ti, ¿verdad? Tratar de obtener el premio sin pagar el precio es simplemente una ilusión que termina llevándote al fracaso, a la frustración y abandonar tus sueños. Abracen los desafíos. Están hechos para que tú te fortalezcas y ganes. Mi precio es el diferente al de otros. Aquí voy rápido. Yo no sé cuáles son tus cartas, pero con las cartas que tienes, tienes que jugar. Así como estás tú hoy, estás hecho para ganar. Con el problema que tienes. Una vez en un evento como este hice un ejercicio y le dije a todo el mundo, escriban rápidamente en un papelito cuáles son sus tres problemas más grandes. Y la gente lo escribió y le dije, ¿cómo le llaman? Enróllenlo. Enróllenlo y láncelo al aire y griten, ¡fuera! Y la gente lo botó, ¡fuera! Y después le dijo, agarren un papelito de los que está ahí cerquita y ábranlo. Y ahora esos son sus problemas. Y la gente abría y decía, ¡ey, mi problema, devuélvamelo! Porque empezaste a descubrir que es que está al lado tuyo, está peor que tú. Pero vivimos es quejándonos con lo que tenemos. Con lo que tienes, puedes ganar. Mariana Pajón. ¿Quién quisiera que una hija de uno tuviera la hoja de vida de Mariana Pajón? A ver, levanten la mano. Los que quisieran que sus hijos tuvieran la hoja de vida de Mariana Pajón. ¿Quién es Mariana Pajón? 2 campeonatos mundiales, 2 suramericanos, 9 campeonatos latinoamericanos, 9 campeonatos centroamericanos, 4 medallas de oro en panamericanos, 14 campeonatos mundiales, 5 veces escogida como la deportista del año, ganadora del oro olímpico. ¿A quién le gustaría tener una hija con esa hoja de vida? Levánteme la mano, a ver. Me encanta eso. Y ese es el bendito problema de este negocio y de la vida. Que nos encanta el éxito de la gente, pero no conocemos el precio que pagó la gente. Cuando la gente conoce el precio, abandona. Cuando Mariana Pajón ganó la medalla de oro, se vendieron 200.000 bicicletas aquí en Colombia. Todo el mundo quería ganarse una medalla de oro. Todos los niños. Te apuesto que hay 40 montando bicicleta todavía. Porque cuando los niños descubrieron que había que pagar un precio, abandonan. Y es posible que tú abandones esta carrera cuando descubras el precio que vas a tener que pagar. A no ser que fortalezcas tu mente. ¿Quién es Mariana Pajón? A los 4 años empezó a competir. Se ganó la medalla de oro 18 años después, pero empezó a competir a los 4. En un mundo donde era casi prohibido que una mujer compitiera. Los papás de los amiguitos se quejaban ante la federación porque la niña dejaba frustrado a los hijos de ellos. Y le cerraron las puertas. Pero ella y los papás siguieron peleando hasta que la dejaron correr. ¿Creen que el camino fue fácil? Oposición de sus familiares. A los 5 años se fractura la clavícula. Casi pierde un riñón por un hematoma. 18 fracturas en manos, dedos, brazos, tobillos, rodillas, costillas, hombros y clavícula. 3 injertos de hueso. Una parálisis facial. 3 ligamentos rotos. 2 platinas en sus muñecas. 9 tornillos en su cuerpo. 3 conmociones cerebrales. Más de 10 operaciones y más de 20 cicatrices en su cuerpo. En el 2008 se rompe el brazo en 8 partes y los expertos le recomiendan que era la hora de retirarse. Los expertos allá afuera, tu cuñado, tu vecino, te van a recomendar que es la hora de que tú te retires. Vas a llevar 10 años en esta vaina al 0% y te van a decir que te retires. Los expertos no sirven de nada. Lo que importa es tu sueño y tu coraje. Ese año Mariana Pajón se ganó 3 títulos mundiales. ¿Qué tal si le hubiera hecho caso a los expertos? Hubiera pasado a la historia como la mejor bicicrossista de Colombia. Pero eso no era suficiente para un ganador. Ella quería el oro olímpico. 3 años antes de las Olimpiadas se tatuó en la muñeca los aros olímpicos. ¿Te atreves a tatuarte el diamante y decirle a todo el mundo que tú te vas a hacer diamante? Tú entrabas a la habitación de ella y 3 años antes, la pared de la habitación del cuarto de ella, había un podio, ella estaba dibujada, pintada en un podio y le estaban poniendo la medalla de oro. Ya tú tienes tu imagen de diamante, ya tú caminas por el pasillo como lo hacía yo con mis hijos, con esa música que ustedes escucharon cuando nosotros entramos y diciendo, y ahora recibamos a los nuevos diamantes y mis hijos ahí caminando. ¿Ya lo tienes o estás jugando con esto? 18 años de entrenamiento, golpes, frustraciones, lesiones, retos y desafíos. Junio del 2012, a 16 días de las Olimpiadas, tiene un accidente. Miren, ahí estaba, pero miren la cara de esa niña. Después de 18 años de entrenamiento, a punto de calificar, en el quinto mes de calificación, se te va a caer la pata. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú te vas a imaginar ya diciendo, es que ya es suficiente? ¿Es que ya recibió muchos golpes? El ganador piensa de otra manera, amigo, y vas a tener que trabajar ahí. Se fractura dos ligamentos. El 10 de agosto, ahí estaba ella. Algunos de ustedes vieron esa carrera. Todavía sienten emoción si recuerdan ese momento. Todo Colombia estaba ahí. Ahora sí, todos eran Mariana Pajón. Ahora sí, Mariana Pajón era Colombia. Pero no cuando estaba en el suelo, quebrada y llorando. Ahí es donde se hacen los ganadores, en el suelo. Y ahí estaba Mariana Pajón. ¿Qué estaría en la mente de Mariana Pajón ese día? ¿Tú crees que estaban los golpes o estaba el sueño ahí metido? Ahí, esa era la grilla de partida. Al lado de ella estaba la que le había ganado tres veces ese mismo año. Imagínate tú, saliendo tú de la casa a dar un plan con tu cuñado al lado. Así, que se burle. Ella tenía el oro olímpico aquí, no importaba quién estuviera al lado, no importaba cuántas veces se hubiera caído. Ahí estaba, todo el mundo recuerda, ya esto es historia. ¿Cuánto duró esa carrera? 37 segundos. ¿Cuánto duró? 18 años. Porque el éxito se tiene que pagar, amigo. Esto no es un juego. Si tú viniste aquí a apostar a ver si este mes te hace millonario, mejor ve a trabajar para otro. Tienes que fortalecer tu mente. Ahí estábamos. ¿Cuánto me falta? Ya se me acabó el tiempo. Rápidamente, imagínense que mañana, esto es ficticio, les llega un correo a todos ustedes que dice, estimados empresarios, esto le llega de la corporación, a partir de la fecha los productos costarán el doble, eliminaremos algunas líneas de producto, queda prohibido que al momento de explicar el negocio, tú le comentes a la gente que en Colombia hay diamantes. Queda prohibido usar cualquier material escrito sobre la industria o sobre la corporación. Prohibido buscar y utilizar videos de YouTube. Prohibido comunicarse con la gente a través de WhatsApp, Facebook, Skype o cualquier medio electrónico. Queda prohibido utilizar celulares, tabletas o PC. No habrá más servicio de call center ni página web para consultar pedidos o movimiento de productos o para pedir productos a distancia. No habrá ningún tipo de material impreso ni fichas técnicas. Solo podrás asociar personas en tu país. La bebida Excel la sacaremos del mercado. Se acaba el plan de incentivo. No van a haber más bonos por crecimiento. ¿Quién haría ese negocio? Ese fue el negocio cuando yo entré. Esas eran las condiciones. No porque Amway las ponía, sino porque así era el mundo. No había nada. No había un escrito sobre la industria. No había un diamante que enseñar. No había nada. Solo teníamos fe. Teníamos sueños. Teníamos esperanza. Y ahora, llego yo aquí hace como 3 años y le hablaba a la gente de aquí de Pereira lo emocionante que sería hacer el negocio aquí con ciudades cercanas, satélites alrededor de Pereira. Y la gente decía, Cartago, eso está muy lejos. Cuando abrió Venezuela, yo cogía un bus, Bogotá, Cúcuta, Cúcuta, Caracas, 24 horas a dar un plan y me regresaba 2 días después. Porque un sueño no se le pone en condiciones. A un sueño se le persigue, cueste lo que cueste. A mí me piden a veces que dé charlas sobre inteligencia emocional. ¿Cuál inteligencia emocional? En mi vida me he leído un libro sobre inteligencia emocional. ¿Cómo le llamaba a tus padres o a tus abuelos la inteligencia emocional? Berraquera, ¿sí? Y eso es lo que vas a tener que hacer. Eso es lo que vas a tener que tener. Sexto. Los ganadores en este negocio quemaron sus naves en algún momento. Yo no te digo que quemar tus naves es ir a renunciar. Aquí es donde se deben quemar las naves. No debe haber ninguna otra opción. O te haces diamante o te haces diamante. ¿Hay que perder cosas en el camino? Sí hay que perder cosas en el camino. ¿Hay que soltar algunas cosas? Sí hay que soltar algunas cosas. Pero al sueño no se le ponen condiciones. Al diamante tampoco. Y ahí estaban. Atrévete a quemar tus naves. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa. porque su confianza no está en la rama, sino en sus alas. ¿A dónde tú estás poniendo tu confianza? ¿En un cheque quincenal? ¿En tu pareja? ¿En tu upline? ¿En tu downline? ¿O en ti? La única manera que tú ganes en el juego de la vida es que ponga la confianza en ti. Cada vez que tú pones la confianza en otro, ese otro te gobierna. Ah, que se te cae una pata. Si lloras, esa pata te gobernaba. Tú puedes construir otra, y otra, y otra. No importa el que entra y se salga. Yo tengo mucha gente que se ha salido de este negocio. Se me han salido más de los que tengo. ¿Y qué? Todavía quedan 200 millones de personas allá afuera para ir a hablarle. Andamos buscando soñadores. ¿Qué importa con los que no son soñadores? En algún momento volverán a soñar y serán bienvenidos, ¿verdad? Pero tú tienes que poner tu confianza en ti.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.